En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Con el relato de Abraham, algo radicalmente nuevo ha entrado en nuestra secuencia, en el camino que vamos recorriendo. Tenemos aquí a un Dios que habla. Y yo creo que ese hecho nos invita a reflexionar sobre lo que significa la revelación. Revelación es un modo un poco más elegante de referirse a eso mismo. Dios habla. Y eso es lo que muchos quisiéramos en nuestra propia vida también. Que Dios nos hablara. Que Dios hablara y que hablara claramente. Entonces, al decir que Dios le habla a Abraham, o al decir que Dios le habla a Moisés, como lo vamos a ver pronto en el texto de la zarza, pues tenemos que hacernos esa pregunta: ¿qué significa que Dios hable? Y nos interesa no como una curiosidad, sino desde un punto de vista profundamente existencial, si se quiere incluso vocacional. Al referirnos al lenguaje de Dios, al referirnos a este Dios que habla, nos estamos también preguntando cómo podría Dios, lo ponemos así un poco en condicional, en modo condicional, ¿cómo podría Dios hablarme? Porque quizás, si aprendemos un poco del lenguaje de Dios, si aprendemos un poco de lo que significa la revelación, podemos también percibir mejor su voz. Porque Dios, indudablemente, se hace presente en nuestra vida y en ese sentido nos sigue hablando. Ya sabemos que la creación es lenguaje suyo, sabemos que nuestra conciencia, se dice, es la voz de Dios. Sabemos que en la Escritura está la palabra de Dios. Sabemos que Dios nos instruye, nos guía a través de nuestros pastores. Entonces, al pasar por este episodio de Abraham, tenemos que hacernos esa pregunta: ¿qué quiere decir que Dios habla? ¿Y cómo podría hablarnos? La manera como uno se imagina al principio el lenguaje de Dios es con la comparación de un dictado. Es decir, un discurso, una serie de frases que son redactadas en el cielo y que llegan por algún camino, de alguna manera, llegan a la mente o a la conciencia, por ejemplo, de Abraham o de los profetas. Esta idea de la revelación estaba tan profundamente metida en la conciencia católica que hasta cierto punto se necesitó de todo un concilio para hacer avanzar esa noción. En el Concilio Vaticano II, especialmente en la Constitución Dei Verbum, la que se refiere a Verbum Dei, pues es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en esta constitución que se refiere a la revelación, se nos dicen cosas muy importantes sobre la palabra. Creo que la afirmación más revolucionaria de Dei Verbum es aquella que dice que los autores sagrados obraron como verdaderos autores con los recursos, con los conocimientos y con el modo ordinario del lenguaje que ellos tenían en su momento. Por favor, tomemos en su profundidad una afirmación de ese talante. Lo que se está diciendo ahí es que la llegada de Dios no es la desaparición del hombre. Es decir, aquí no se trata de que hay más Dios cuando hay menos ser humano. Y creo que ahí es donde principalmente necesitamos renovar nuestra conciencia católica. Observemos que cuando se habla de un dictado, algo que fue como redactado allá en el cielo y que cae hecho como enlatado a esta tierra, en esa imagen el ser humano es absolutamente pasivo, incluso diríamos inexistente, irrelevante. En el modelo de revelación que llamamos un dictado, el ser humano es simplemente un notario, un portador de una palabra que realmente no es suya. Pero la constitución Dei Verbum nos dice, ellos obraron como verdaderos autores. Y esa expresión, repito, hay que tomarla en toda su profundidad y seriedad. No solamente para comprender mejor la Escritura, sino para comprender mejor el paso de Dios en nuestra vida. Porque fíjate que cuando uno se imagina que la revelación es un dictado, pues uno se puede pasar la vida entera esperando a que Dios dicte, a que Dios diga su discurso, el de hoy. Como decía una amiga mía, yo quisiera que Dios me hablara con letras de neón en el cielo, porque ella tenía una cierta inquietud vocacional en un momento de su vida, y entonces estaba en que sí será que Dios quiere, no será que Dios quiere, y ella estaba esperando un día levantarse y que apareciera en letras gigantes en el cielo, que sí, para ya tenerlo claro. Pues finalmente no llegó ese día, y creo que ya no llegará. El día del dictado no llegó. Entonces, cuando uno se imagina la palabra de Dios como un discurso hecho en el cielo, enlatado en el cielo, y que ¡pum!, cae aquí a la tierra, no solamente está fallando seguramente al interpretar cosas de la Biblia, sino que está perdiéndose de la ocasión de percibir el susurro de Dios en la propia vida. Porque si Dios no habla de esa manera, que aquí caricaturizo yo con el enlatado, si Dios no habla al modo del enlatado, ¿qué quiere decir? Quiere decir que seguramente me ha estado hablando hace mucho tiempo, y yo lo he estado esperando en la puerta que no es. Como mi amiga mirando por la mañana el cielo a ver si hay letras de neón. Como no hubo letras de neón, entonces Dios no me está hablando. Los autores sagrados obraron como verdaderos autores con los recursos que tenían en su momento. Y esto también significa con las limitaciones que tenían en su momento. Por ejemplo, está todo ese tema del contraste entre lo que dice la Biblia y lo que dice la ciencia. Yo creo que aquí vale la pena detenernos un poco, porque es que la sociedad en la que vivimos y la sociedad de la que vendrán o no vendrán vocaciones para nuestros conventos, esa sociedad tiene esta clase de traumas, o yo no sé si llamarlos traumas, la ciencia y la fe. Entonces mira lo que dice la gente. Pues si la Biblia dice que Dios es el que creó la vida sobre la tierra, pero nosotros estamos encontrando que hay vida en otros planetas, entonces la vida es un fenómeno que se produce de un modo más o menos espontáneo dentro de ciertas condiciones y por consiguiente no se necesita de un Dios que esté creando la vida. O toda esa controversia entre la evolución y la creación. ¿Qué es lo que subyace en ese modo de hablar? Por ejemplo, hay un desespero, digo yo, de ver si hay vida en otros planetas, de ver si hay agua en otros planetas. Y resulta que la Biblia entera, no tiene la palabra planeta. La palabra planeta es una palabra griega que significa errante. Porque resulta que las estrellas se mantienen, pues a lo que alcanzan a ver nuestros ojos, se mantienen en su mismo sitio. Mientras que hay unas luces que son erráticas. Por ejemplo, Venus, te lo encuentras a veces aquí, luego se mueve un poco, luego desaparece y deja de ser estrella de la mañana y aparece como estrella de la tarde. Y es la misma estrella, pero no es estrella, sino que es el planeta Venus. Marte, el punto rojo, eso para las trasnochadoras del monasterio. Marte, por ejemplo, tú lo ves que a veces avanza y a veces retrocede. Entonces son errantes. Y la palabra planeta lo que significa es eso, errante. Entonces la gente quiere saber si la aparición de la vida en otros planetas contradice la Biblia. Pero resulta que la Biblia ni siquiera conoce la palabra planeta. Resulta que la Biblia, la descripción que hace de cómo está armado el universo, es una descripción completamente en el lenguaje ordinario, es decir, en lo que ven nuestros ojos, sin ayuda de instrumentos ni teorías de la ciencia. Según eso, ahora yo hago esta pregunta. ¿Se puede creer que Dios es el autor de la Biblia cuando vemos tantos errores científicos en la Biblia? ¿No se supone que Dios sabe que la Tierra gira alrededor del Sol? ¿No dice que lo sabe todo? Entonces la Biblia es un libro precientífico, la Biblia es un libro mitológico que hay que arrumarlo o por lo menos clasificarlo al lado de todas las fábulas, mitos e historietas que ya han quedado superadas por la ciencia contemporánea. A mí no me vengas con historias mitológicas, no me vengas con fábulas, con cuentos de niños. Yo ya conozco la astronomía, yo ya conozco la física, yo no necesito estas historietas. Si tu Dios fuera el autor de la Biblia, se supone que Dios debería saber bien cómo es que funciona el universo. Y las descripciones que hace la Biblia se quedan demasiado cortas. Esa es una crítica, como se nota. La Biblia dice, por ejemplo, ¿cómo fue el diluvio? Vamos a ver el diluvio. Aparte del problema de que casi todas las culturas hablan de diluvios, casi todas, aparte de ese problema, tienes el problema de que la descripción del diluvio en la Biblia es que había aguas abajo y había aguas arriba. Y entonces dice, todo el mundo se imagina que el diluvio era que llovía mucho, eso no es cierto. A ver, ¿qué pasa con nuestra lectura de la Biblia? Llovía mucho, sí, porque se habían abierto las compuertas de arriba, pero el diluvio también es que salía agua de abajo. Veo unas miradas de incredulidad total. Entonces, aquí tocó irse al diluvio, porque es que Es que no conocemos la Biblia. Génesis capítulo 7, versículo 8 termina diciendo de la siguiente manera: Yahvé cerró la puerta detrás de Noé, pero antes de eso necesito encontrar el texto exacto donde nos dice de dónde salía el agua. Acaeció el diluvio, las aguas sobre la tierra. Las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Aquí estamos, Génesis 7, versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, que ya esto pues hará reír a mucha gente, ¿no? Era el cumpleaños, ¿qué dijiste? El año 600 de la vida de Noé, pero atención, que fue el 600 en el segundo mes. El mes segundo, el día 17, saltaron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo se abrieron. Saltaron las fuentes del gran abismo. ¿Tú te acuerdas que en Génesis nos dice también cómo fue la creación, cierto? Y dice aquí lo siguiente: cuando Dios creó, acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto y déjese ver lo seco. Y llamó Dios a lo seco tierra. Entonces, dice aquí, Génesis 1:6, haya un firmamento por en medio de las aguas que las aparte unas de otras. ¿Cuál es la idea que tiene el Génesis sobre cómo está armado el universo? El universo está armado así: aguas por debajo, aguas por arriba. Cuando se abrieron las compuertas del gran abismo, el gran abismo es lo que está abajo, porque el gran abismo no va a estar arriba, ¿no? El gran abismo está abajo. Se abrieron las compuertas del gran abismo, sale el agua y cae el agua. Es decir, ¿qué es el diluvio realmente? El diluvio es echar de para atrás la creación. La creación fue la separación de las aguas para crear un espacio seco y donde hubiera firmamento. Dios crea el firmamento y crea el espacio seco separando las aguas. Eso es exactamente lo que dice Génesis 1. Haya un firmamento por en medio de las aguas que las aparte unas de otras. Entonces, la creación es separar las aguas y crear un espacio vivible, un espacio donde se pueda vivir. ¿Qué puede pensar un científico de ese modo de hablar? Dirá, esa es una mitología, ese es un cuento mal contado, esa es una fábula. Y si tú me vas a decir que Dios reveló eso, pues Dios no sabe nada de astronomía, no sabe nada de ciencia. Tu Dios lo ignora todo. ¿Qué es lo que quiero indicar con esta manera punzante, sarcástica de expresarme? ¿Qué quiero indicar? Que la idea de la revelación como un discurso, como un enlatado, como un dictado, lleva a unos callejones sin salida espantosos. Porque si tú afirmas que la revelación es un discurso que se hizo allá en el cielo, lo menos que se podía esperar es que quedara bien hecho. Pero si ese discurso fue hecho allá en los escritorios del cielo, y de allá lo mandaron en fax o lo mandaron enlatado a esta tierra, entonces, ¿por qué llegó tan mal hecho? ¿Por qué no describe las cosas como son? Y ahí es donde viene todo el conflicto entre ciencia y fe. Y ahí es donde la gente dice, no puedo tomar en serio a un libro que dice cosas como que la creación es un sándwich de aguas por arriba y aguas por abajo. No puedo tomarlo en serio. ¿Cómo sale uno de esa situación angustiosa, que es la burla y que es el irrespeto a la Biblia? ¿Cómo se sale de ahí? Pues se sale de ahí entendiendo que la Biblia no es ningún dictado. Se sale de ahí cuando tomamos en serio lo que dice la Constitución Dei Verbum. Ahí nos cuenta, estos autores obraron de acuerdo con los conocimientos limitados que tenían, de acuerdo con la manera usual de expresarse en esa época. Entonces, en ese mundo, incluso en nuestra época, uno dice, bueno, el sol sale a tal hora. No es que el sol salga, pero eso es lo que se ve. Entonces la Biblia utiliza el lenguaje ese, de lo que se ve, de lo que aparece, el lenguaje de lo cotidiano. Y estos autores se expresan así. Pero el mensaje de la Biblia, entonces, ¿en dónde está? Está en la descripción cosmológica de las aguas de arriba y de abajo. ¿Es ese el mensaje? Porque la Escritura, la Sagrada Escritura, sí que es palabra. Pero para descubrir en qué sentido es palabra, tenemos que descubrir en qué sentido es mensaje. El mensaje que me quiere dar la Escritura es que yo responda a la pregunta, ¿cómo está hecho este universo? Esa es la pregunta a la que quiere responder la Biblia. Me parece que lo resumió muy bien, el tema lo resumió muy bien un predicador cuando decía, la Biblia no nos dice cómo está hecho el cielo, sino cómo se va al cielo. Es decir, el lenguaje científicamente imperfecto, el lenguaje rudimentario, el lenguaje culturalmente distante de la Biblia, sirve de instrumento para transmitir un mensaje. Y ese mensaje es el que llamamos palabra de Dios. Con el auxilio del Espíritu Santo, al que hemos invocado, empezando esta reunión, tratemos de comprender esa frase. El mensaje no está en ese lenguaje primitivo, culturalmente distante. El mensaje está en lo que Dios, a través de ese lenguaje, quiere darnos. Y eso que Dios nos da a través de ese lenguaje, eso es lo que es palabra de Dios. La palabra de Dios es el mensaje que nos llega a través de esa mediación científicamente primitiva, culturalmente distante. La mediación es la cultura y el modo de expresarse de estos que obraron como verdaderos autores, a través de esa imperfección cultural y a través de esa imperfección científica, Dios nos está dando un mensaje perfecto. Entonces, ¿dónde está lo perfecto en ese relato del Génesis? ¿Dónde está lo perfecto ahí donde se dice que Dios dijo haya luz o que Dios separó las aguas de arriba y las aguas de abajo? ¿Dónde está lo perfecto ahí? Pues lo perfecto no está en la manera de describir planetas, porque la palabra ni siquiera aparece. La manera no está, lo perfecto no está en esa descripción. Lo perfecto está en usar esa descripción para darnos un mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Pues ese mensaje es, por ejemplo, cuando nos dice, ese mensaje es múltiple, es profundo, es bellísimo. Mira, por ejemplo, Génesis 1:14 nos dice, haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche y sirvan de señales para solemnidades, días y años, luceros en el firmamento celeste para alumbrar la tierra. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para regir el día y el lucero pequeño para regir la noche y las estrellas. ¿Dónde está el mensaje ahí? ¿Tú te das cuenta que trata al sol como un lucero grande? Eso es una revolución. ¿Por qué? Porque en casi todas las culturas de esa época y muchas de otros sitios, el sol era una deidad. Y en cambio aquí el sol es una luz grande, un lucero. Entonces, ¿dónde está el mensaje aquí? El mensaje está en decirnos que es Dios el único que merece toda admiración, toda adoración, y que a Dios, a su poder, a su sabiduría y a su designio hay que atribuir todo cuanto podemos encontrar. Entonces, esta no es una descripción de astronomía, esta no es una clase de astronomía, sino que en la expresión primitiva, científicamente primitiva y culturalmente tan distante de esta gente, nos está dando un mensaje precioso, y ese mensaje lo podemos más o menos poner en palabras de la siguiente manera: no merece tu corazón eso que alumbra en el día, no merece tu adoración eso que alumbra en la noche, tu destino no está regido por eso que alumbra en la noche. Eso que alumbra en la noche simplemente te da una luz y sirve para arreglar un calendario. Pero tu destino no está ahí. Tu destino está en manos del que te ha creado. Es decir, el mensaje siempre es un mensaje para nuestra historia. Siempre es un mensaje para nuestra salvación. Aquí lo que interesa no es cómo está hecho, a ver que si es un proceso de fisión o de fusión nuclear lo que hace que el sol tenga su fuente de energía. No, eso no lo va a responder la Biblia. La Biblia no es el libro que responde todas las preguntas. La Biblia es el libro que responde las preguntas esenciales para la vida humana. Y esas preguntas son las preguntas que tienen que ver con nuestra dirección, con nuestra ruta en el camino. Entonces sí que hay un mensaje muy profundo, y un mensaje santo, y un mensaje bello, y un mensaje sabio en esa página del Génesis, y lo mismo en todas las páginas. ¿El mensaje cuál es? Tu destino no está en manos de la luz que salga en la noche. Cuando tú te pones a pensar, ¿cuánta gente pone su destino en los horóscopos? ¿Cuánta gente pone su destino en cosas externas y en fuerzas externas? Y en luces externas, entonces entiendes que esta es una revelación. Y es una revelación que libera, que desata el corazón humano. Es una revelación que precisamente le viene a contar al corazón de cuánto amor hemos sido destinatarios y cuán importantes somos ante nuestro Creador. ¿Dónde empezó el problema? El problema empezó en mirar la Biblia como un dictado, como un enlatado. Si la Biblia es un enlatado, entonces se supone que ha venido del cielo altísimo y se supone que debería ser perfecta su descripción de las cosas, pero aquí me dice que la tierra es un sándwich entre aguas por arriba y aguas por abajo. Eso yo no puedo aceptarlo. Tu libro no me interesa y tu Dios sabe muy poco. Ese es el callejón sin salida al que se llega si uno tiene la idea de que la Biblia es un dictado, es un enlatado. Pero la Constitución de Iberbo nos ha dicho algo muy diferente. Nos ha dicho, estos obraron como verdaderos autores. Y en medio de sus limitaciones, que son limitaciones científicas, que son limitaciones culturales. Y oigan lo que voy a decir, yo creo que aquí vendrá el escándalo, Dios mío, seré reportado al obispo. En medio de sus limitaciones éticas, de sus limitaciones morales. No todos los personajes de la Biblia son modelos morales. De hecho, la Biblia escasea en elogios. El único que merece elogio y adoración y alabanza es Dios. Pero a los demás se les presenta como lo que son, seres humanos que mienten por miedo, como Abraham cuando llegó allá a Egipto con Sara, y entonces, ¿y esta quién es? No, pues, mi hermana. Mintió porque le dio miedo. ¿Tenía razón para estar asustado? Sí. ¿Y yo hubiera mentido? Pues tal vez sí. Tal vez sí. Solo Dios lo sabe, pero yo creo que tal vez sí. ¿Y por qué mintió Abraham cuando llegó a Egipto? Por miedo. ¿Y por qué sentía miedo? Porque resulta que los egipcios, si hubieran sabido que esa era la esposa, lo hubieran matado a él para quedarse con la esposa. Entonces ahí con una mentira y con no sé qué. Avanzamos unas páginas y nos encontramos a la maestra de la intriga. ¿Quién es la maestra de la intriga? ¿Quién será? A ver, ahí en las páginas del Génesis tenemos a una mujer llamada Rebeca. Rebeca es lo más caprichoso y lo más astuto y lo más ladino que tiene la Biblia en esas primeras páginas. Ella, esta mujer, por sí y ante sí, resuelve que el que tiene que quedarse con la bendición es Jacob. Ella sacó esa conclusión. ¿Por qué? Porque ese le caía bien y el otro no le caía bien. Entonces, que Jacob se quede con todo y que Esaú se quede sin nada. ¿Es ese un modelo moral? A ver, ¿esa es manera de obrar? No me miréis con esa cara, responded. A ver, ¿ese es un modelo moral? Ese no es un modelo moral. Cualquier persona que hoy hiciera eso diríamos, mira, que eso no te lo permite Dios. Pero ahí está en la Biblia. ¿Eso qué quiere decir? Que a través de una historia profundamente humana, llena de limitaciones científicas, culturales, éticas. Y el otro se presta, Jacob feliz se presta y se pone la ropa del hermano y se pone esa piel que no sé qué en los brazos. El tipo es un tramposo, no de 5 ni de 6, sino de 7 suelas. Es un tramposo. Y Rebeca es una tramposa que comete prevaricato. Eso está ahí claro. ¿Por qué nos solazamos contando estos ejemplos? Porque la vida nuestra está llena también de imperfecciones. No sé vosotras, pero yo por lo menos le doy gracias a Dios de que la Biblia sea esto y no otra cosa. Imagínate un personaje como yo, llamarse él Nelson Medina. Imagínate un personaje como yo, ¿qué haría yo con una Biblia donde todo el mundo fuera buenecito, ejemplar? ¿Ah? ¿Qué hago yo? Si yo abriera un libro donde el uno es santísimo, el otro se portaba bien, el otro desde niño no hacía sino orar, el otro hacía penitencia, y ahí voy avanzando las páginas de la Biblia, el otro nunca cometió un error y el otro murió mártir. Amén. Ese libro, ¿qué le diría a mi miseria? ¿Qué tendría que sacar yo como conclusión? Ese libro servirá para los que son buenos, pero para mí no me sirve. Dios le hablará a los buenecitos, pero a mí, que soy un pecador, parece que no me va a poder decir nada. Una Biblia donde todos fueran perfectos y buenos sería una Biblia que me llevaría a la desesperación. Una Biblia así me dejaría con una sola conclusión en la mente y en la boca. Este Dios es un Dios para los buenos, pero como yo he sido malo, este Dios no puede hacer nada conmigo. No me queda más destino que la muerte y la condenación. ¿Pero qué es lo que encontramos en la Biblia? Barro, miseria, miseria humana de muchas maneras. Imperfección científica, una distancia cultural que nos abisma, un talante moral o ético, como lo quieras decir, pobre. Pero ahí está Dios haciendo su obra. Ahí está Dios llevando la historia. Ahí está Dios hablando. En medio de ese barro. Y casi digo, en medio de esa basura. Dios está hablando. En medio de las triquiñuelas de Rebeca. En medio de las vanidades y la prepotencia y la autosuficiencia de Sansón, que luego queda como un ridículo. En medio de los homicidios y los adulterios de David, ahí Dios está hablando. ¿Y por qué eso es maravilloso? Porque eso se parece mucho más a mi vida. Eso se parece mucho más a mi miseria. No significa que yo haya cometido todos esos pecados, ¿no? O sea, tampoco es para que... Sí, ahora ya me imagino algunas diciéndole a la priora, mira, para el otro año consíguete otro que... Tratemos de mejorar un poco el nivel moral de la gente que traes por aquí. No, yo no he cometido todo eso. Pero solo Dios sabe en cuántas cosas le haya podido agradar y en cuántas le he desagradado, seguramente. Con toda seguridad. La Biblia es el gran libro de la esperanza para nosotros los pecadores. Para nosotros los pecadores, para los que batallamos con nuestras miserias, para los que cargamos un pasado del que no podemos sentirnos orgullosos, para los que muchas veces nos hemos visto postrados en la tierra de la incoherencia, para nosotros los que hacemos nuestras las palabras de San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 7, con mi razón veo el bien, pero luego otra ley batalla en mis miembros. Para los que hemos vivido eso, para los que nos hemos sentido retratados en la miseria de David o en la miseria de Salomón o en los excesos o en los pecados de tantos que están ahí, para todos nosotros la Biblia es el libro de la esperanza. Porque Dios habla, porque Dios deja sentir su mensaje, porque Dios se hace oír y se hace oír no de los que lo merecen, oye esa frase, Dios se hace oír no de los que lo merecen, sino de los que lo necesitan. ¿Tú te imaginas qué tragedia sería para este servidor? ¿Qué tragedia sería que Dios solo se dejara oír de los que lo merecen? Yo no tendría la más mínima esperanza. Si Dios solo tiene palabras para los que lo merecen, ¿qué va a quedar para mí, por Dios? ¿Qué va a quedar para mí que ciertamente no merezco que me hable ese Dios tres veces santo? Dios no le habla a los que lo merecen, Dios le habla a los que lo necesitan. Y donde mejor nos habló fue en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Él, bendito sea, lo dijo con meridiana claridad: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se arrepientan. No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Y si Dios le va a hablar a los pecadores, y si Dios nos va a hablar a nosotros los enfermos, pues nos va a hablar de manera que podamos entenderlo en medio de todas las limitaciones y las dificultades. ¿A ti no te parece que es para saltar de júbilo decir uno, Dios es tan grande que sabrá hablarle a esta historia mía? Esta historia que ha tenido tantos pliegues, Esta historia que ha tenido tantos callejones, esta historia que ha tenido tanta basura, no es una historia que Dios no pueda entender. Quizás yo no puedo entenderla, yo, pero Él sí puede entenderla. Quizás yo ya no puedo encontrar los hilos que conectan mis preguntas con mis esperanzas. Quizás ya se me perdió el hilo que conecta la razón con el corazón. Quizás ya se me perdió el hilo que conecta mis deseos con mis capacidades. Esos hilos se me perdieron, pero se me perdieron a mí. No se le han perdido a Dios. Dios le puede hablar a mi miseria. Dios puede tocar mi carne leprosa, como tocó a ese que se le acercó y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Él ya no podía hacer, ese leproso ya no podía hacer nada por su carne deshecha, pero Cristo sí podía tocarla y Cristo sí podía sanarla. En Cristo encontramos el resumen y la expresión de lo que Dios ha venido haciendo con toda la Biblia, con toda la historia de salvación. La mayor parte de nosotros, al encontrar una historia como la de Rebeca, a ver, dime una cosa. Si tú te encuentras una historia de una cierta mujer que tiene dos hijos, pero a uno, que es el mayor, lo tiene así como descartado. Tú allá aparte, tú no me importas. En cambio, al menor sí lo consiente. Y por el menor sí tiene cuidado. ¿Tú qué bien verías ahí? ¿Qué bien podrías encontrar tú luego en tantos casos que son realmente escandalosos? Que eso no se puede decir porque como nos están filmando, pues no se puede decir, ¿no? Pero todas esas historias de incestos y de homicidios y de violencia, la mayor parte de nosotros, frente a la palabra del pecado, lo único que sentimos es frustración, impotencia, rabia y tristeza. Eso es lo único que sentimos. Pero la Biblia dice que esa palabra, la palabra del pecado, no es la última palabra, porque en esa basura y con esa basura, Dios puede pronunciar una palabra de salvación. Yo creo que un caso impresionante es el de Ruth, la moabita. No solo tenía el problema de ser extranjera, sino que tenía unas costumbres un poco raras, que si no fuera porque está en la Biblia, no las pronunciaría uno en una capilla católica. Ahí, por ejemplo, se dice que Ruth se le metía a las habitaciones a la gente. Pero por favor, ¿qué es eso? Modérese, padre, modérese. Bueno, pero ¿qué hago si está ahí? Está ahí, aquí está. Que entonces Ruth se le metía ahí en la pieza a Boaz, ¿no? Y entonces, ahí no, yo aquí calentando los pies, ¿no? Cualquiera que oiga una historia de esas dice, pero ¿de ahí qué va a salir? ¡Qué cosa bochornosa! ¡Qué episodio vergonzoso! Pues resulta que de ahí salió nada menos y nada más que el rey David. Y de ahí salió el que nos regaló tantos salmos preciosos. De una historia bochornosa, vergonzosa, embarazosa, una historia ahí de una muchachita extranjera que empieza ahí a revolverse con los trabajadores y luego se le mete a la casa al patrón y se le mete a la alcoba al patrón. ¿Qué va a salir de ahí? ¿Qué es esa historia? ¡Sopa de la! ¿Dónde va? Ahí está la mano de Dios. Cuando uno dice, ahí está la mano de Dios, entonces también dice, oye, quizás ese Dios también puede hablarme a mí. Quizás ese Dios también puede hacer algo conmigo. Si pudo hacer algo con esa manada de incestuosos, de ladrones, de depravados, de asesinos. Porque uno, si uno pone así, por ejemplo, la Biblia y la escurre bien, eso sale bastante sangre. Si Dios con ese tipo de personas pudo hacer algo, Entonces yo no tengo que estar disimulando mis llagas. Yo no tengo que estar escondiendo mis miserias. Al contrario, en ellas y a través de ellas, Dios puede hacer maravillas. Entonces Dios puede hacer maravillas. Entonces la palabra última no es la palabra del pecado. Entonces la palabra última no es la palabra de la basura, sino lo que Dios escribe a través de ese barro y a través de esa basura. Y cuando uno hace ese descubrimiento, uno empieza a leer la propia vida y empieza a descubrir en ella, oye, pues entonces quizás lo más miserable, lo más triste, lo más vergonzoso de mi vida no es algo que yo tengo que esconder y reprimir y empacar yo y que no salga. Quizás en esa misma miseria, y esa miseria cambia de nombre en cada uno de nosotros, en alguien se llama envidia, en alguien se llama mentira, en alguien se llama lujuria, en alguien se llama vanidad, orgullo, pereza, lo que sea, tal vez en esa misma miseria Dios tiene algo que decirme. Y entonces la vida de uno se llena de transparencia y se llena de alegría y se llena de Pascua. Y entonces uno dice, este Dios que puede hablar a través de la miseria moral, a través de la versión tan primitiva de conocimiento que tenían estos autores, a través de las limitaciones morales y culturales, ese Dios que les habló a través de todo eso, ese Dios puede también hacer una obra en nosotros. La Biblia es el libro de la esperanza. Dios le habló a Abraham. Tomemos eso en serio. A este hombre en su limitación, en su esterilidad, Dios le habló. Y lo más hermoso, por ejemplo, en el pasaje que meditábamos, en ese de Isaac, lo más hermoso no es que Dios le haya dicho que sacrifique al hijo. Digamos que eso era lo que él podía encontrar en su cultura. Lo más hermoso es que de esa costumbre salvaje, bárbara, homicida, Dios haya podido construir un lenguaje de amor, un lenguaje que le dice, mira, no se trata de que tú me des vida a mí, soy yo el que te da vida a ti. Démosle gracias a Dios por esa palabra. Y vamos a vivir nuestro retiro así, como un encuentro real, un encuentro entre nuestra basura, nuestro barro, pero redimido. Esta no es una fiesta del cinismo, esta es una fiesta de la gracia. Al presentarle a Dios lo que somos, con todos nuestros barros, con toda nuestra basura, le estamos diciendo, tú que ya pudiste hacerlo, tú puedes repetirlo y la gloria será para ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.